Alberto, ¿en qué andás? Contanos.
Bueno, como siempre, preparando cosas nuevas,
Año
para...
nuevo, vida nueva, ¿no?
No creo mucho en eso. Siempre las cosas se reciclan de alguna manera. Eso es
Sí, eso
interesante.
puede ser.
Y hablando concretamente en el show, siempre hay temas que tengo que hacer, que me encanta reversionarlos porque me los piden, pero tengo un montón de cosas nuevas que quiero incluir.
Claro, ir presentando de a poco.
Claro,
Hay algunas cosas que ya funcionan, pero hay otras que tenés ganas de
Sí, tengo un
investigar.
tema que lleva como 4 cuadernos ya, pues yo escribo con birome todavía.
Sí.
Haces bien,
Que se llama Yo miro la vida a través de la ventanilla de un taxi, y que hasta ahora, o sea, recién ahora encontré, después de 6 cuadernos llenos, algo interesante.
Ah,
Porque no me
mira.
gustó nada. Y tenía la idea nada más, el estribillo, y no podía desarrollarlo, no encontraba el ángulo, ¿viste?
¿Y
Y ahora lo encontré.
qué fue lo que hizo?
¿Sabes qué?
Sí.
El uso de la rima.
Ah, mira.
O sea, fue como que el uso de la rima me puso un límite. Mirá
Mira.
qué increíble, ¿no?
Sí.
O sea, me puso un límite con una determinada métrica y una rima de la que yo no me podía escapar si quería lograr el efecto rima. Y ahí es donde logré, en esa restricción, entre comillas, poder soltar todo.
Qué
Bien.
bueno,
Bueno, se da.
para los que no lo conocen, la voz es de Alberto Bassi.
Sí, claro,
Gracias.
bueno.
En pocas palabras, por ahí podrás definirnos qué es lo que haces arriba
Bueno.
del escenario, para los que
Sí.
nunca te han
Ah, no,
visto.
arriba del escenario te puedo decir. Definir, no, porque no me gustan las definiciones, pero
No, bueno, pero parte de
más,
lo que
sí,
haces.
sí. Bueno, mira, yo no hago stand-up, es más, hace poco aprendí lo que era, porque no sabía ni lo que era. Soy una persona que está fuera de toda clasificación, porque no voy a ver nada, no miro nada, estoy totalmente encerrado en lo que yo hago.
Bien.
Puede ser criticable. No, algunos compañeros que hacen música, voy a ver.
Ahí está, ahí está.
Y en el escenario estoy solo con 2 músicos, a veces 3, y hago monólogos y canciones que yo escribo. Escribo la melodía, escribo la letra, escribo los monólogos, y los músicos hacen más o menos, reciben mis indicaciones
Ahí está.
de acuerdo a los climas, que no son precisamente acá un acorde mayor, un acorde menor, pero por ejemplo una indicación mía puede ser, cuando yo termino de decir esto, pasa una nube negra.
Que el músico
Y
se...
ellos sabrán
Exacto.
cómo, qué será una nube negra,
Exacto.
¿viste? Y
Bien.
lo logran porque son maravillosos.
Qué bueno.
Bueno, y en el escenario sí estoy, una hora y algo haciendo temas intimistas de sexo, siempre con humor, siempre con ironía y con mucha crudeza,
Bien.
como me gusta a mí.
Me interesaba preguntarte eso
Sí.
mismo, ¿no? Mientras vemos las fotos en tu página de Facebook, está, en uno de los shows apareces vestido de novia. Pero la pregunta es la siguiente. Vos hablabas de que está muy presente el tema del sexo en toda tu obra.
Sí.
¿Se cuesta hablar de sexo? ¿Por qué hablar de sexo ahora? Digo, ¿no?
Sí,
¿O está todo dicho o no está todo
No,
dicho?
no, 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 cuesta muchísimo y costó. Y sigue
Obvio.
costando, porque es la cosa más importante, es lo que nos define desde todo punto de vista. Yo pienso que en una, es como la desesperación, el estado de angustia, ¿no? Cuando estamos en una situación límite, somos nosotros mismos más que nunca. Y cuando estamos en una situación íntima sexual también, a pesar nuestro, ¿eh? O sea,
Sí.
no, hacemos cosas que no, quizás no nos proponemos y surgen porque no hay otra, eso es maravilloso. Entonces eso produce un cierto pudor. Ahora menos, quizás.
Sí.
Pero sí, yo pienso que cuesta mucho hablarlo. Por eso uno de mis temas se llama No hagamos el amor en silencio. Mira, por
Bien.
eso la pregunta está buena, ¿no?
Decís ahora menos, ¿qué fue lo que cambió? ¿O que viste que algo cambió? ¿O que vos puedas decir ahora menos? ¿Antes era distinto?
Cambió el hecho de que existan periodistas que a lo largo de las décadas se hayan atrevido, jugándose el puesto,
Sí.
a entrevistar gente, a crear notas sobre distintas posibilidades sexuales, sobre y ofrecer esas notas y escandalizar al principio, y que de pronto eso se convierta en algo habitual para quien no lo era. No sé si te contesté.
Sí, perfecto. Sí.
Pienso que sí, que la actitud individual de cada persona es fundamental, por supuesto, pero el trabajo de los medios,
acompaña,
¿sí? Es fundamental. Sí. Sí es fundamental.
Mira. Bien.
Y sobre todo, por ejemplo, disculpadme, yo soy muy concreto. Entonces, una idea necesito apoyarla con un ejemplo.
Sí.
Tangible.
Sí, sí.
Cuando a mí me echaron 2 veces seguidas, 3, 4 veces de la escuela San Vicente de Paul, horribles recuerdos, de la escuela de 8 y 38, horribles recuerdos, me echaron 2 veces de cada una.
Sí.
Por por manifestarme auténticamente.
Uh-huh. Sí, sí.
Mi mamá fue a hablar con el director de esa escuela y le dijo que me diera otra oportunidad, y él le dijo, bueno, lo único que podemos hacer por él es que se siente en el banco en la última fila y que no nos enteremos que tiene contacto con ninguno de los compañeros, contacto verbal.
Sí, sí.
Vos fíjate que es hoy en día, eso sería
impensable.
Sí. Yo voy y digo, el director fulano dijo tanto, que bueno, y en ese momento yo sentí que no existía otra posibilidad para mí. Uh-huh. Por supuesto que no solamente me puse en contacto con ellos, sino que les inventé que hacía orgías y que tenía un morocho que me hacía de todo y que tenía una moto. Ese morocho era un vecino al cual yo le rogué que por favor me pasara a buscar a la salida, y él lo único que hizo inocentemente es llevarme en moto, y yo me abracé así, y por lo tanto los chicos y las chicas corroboraron que era más fascista que el director, corroboraron
que
era cierto lo de las orgías, lo del morocho y lo de todo, y en realidad era toda una mentira. Yo no había estado con nadie todavía a esa edad y me echaron por última vez y nadie pudo hacer nada porque ya me consideraron irrecuperable.
qué bueno, ¿no? Digo,
qué bueno eso cambió, que... ¿no? Con tu pregunta, ¿no?
Sí,
sí.
Pregunta...
sí, sí.
Porque realmente, digo, hay situaciones que uno afronta en la vida que por ahí son difíciles, ¿no? Y elecciones que uno hace en donde, bueno, como toda elección, uno elige el camino cuál seguir. Y después existe cierto grado de riesgo, ¿no? En cada elección. Pero esa es la gracia del asunto, porque si estuviéramos todos cómodos en un mismo lugar, me parece que no está bueno tampoco, ¿no?
No es mi postura ante la vida. Uh-huh. La gran cantautora francesa Anne Sylvestre dice, con las piedras que arrojaron en mi jardín pude construir mi casa. Uh-huh. A mí me tiraban piedras a la salida. Sí. Me esperaban para tirarme piedras. Yo lo que digo es así, no es un símbolo.
Sí, sí,
para
sí.
Que me conozcan, ¿viste? Entonces me parece que, bueno, que hay cosas que son inevitables. Yo pienso que ningún ser humano tendría que sufrir. Ningún animal, ningún ser tendría que sufrir. No considero que haya que sufrir para crecer. Como esta gente que te dice que son super machistas, que he escuchado. Y un país necesita de una guerra. Después de una guerra, eso es una barbaridad, es mentira.
No,
nadie tiene
no.
que sufrir. Pero si no te quedó otra, y bueno, aprovecharlo como sea.
Fortalecerlo.
El único importante es no renunciar a uno.
Claro, sí, sí, bueno. En ese no renunciar, te encontraste, bueno, primero con toda tu obra, ¿no? Y todas las presentaciones que haces. Pero además, digo, mucha gente que también te sigue, ¿no? Y que de alguna forma, en el punto de vista lúdico, ¿no? Se prende tu juego a lo que propones.
Sí, absolutamente. Es la mi único sentido en la vida y mi única felicidad. Uh-huh. Eso.
Qué bueno.
Mi público.
Sí, sí.
Que se fue dando espontáneamente, ¿no? O sea, uno va transformando las cosas. O sea, yo esto que te estoy contando a vos lo transformé de miles de maneras. Usé el humor, y empecé a contar situaciones íntimas con un cierto desesperado desparpajo y atrevimiento. Uh-huh. Usando todas las palabras que todos conocemos. Y bueno, fui encontrando un montón de facetas. El humor para mí es inevitable, como la ironía. No puedo escribir algo donde no aparezcan.
En tus shows, ¿sentís esa incomodidad que genera por ahí lo que decís en el público o en la gente que te va a ver? ¿O no? ¿Eso no se percibe arriba del escenario?
Y arriba del escenario se percibe todo lo que no percibís en la vida común, digamos. Porque
sí,
la,
sí.
La vida es inimportante. Para mí la única vida es arriba del escenario. La otra es como una circunstancia que tengo que pasar hasta la próxima actuación, más
ahí
o menos. ¿Viste? Bueno, no, se siente todo, y he vivido situaciones sí, muy conflictivas. En Casa del Pueblo, por
sí.
ejemplo, con la gente de ahí, que son maravillosos.
No,
¿sí?
No, más vale.
Saludos. a Carlitos Tortini, no a toda la gente, gente divina de él, sino con gente del público. Una oportunidad, yo fui a hacer una parte de mi show y tenía que hacer unos temas porque había varios números, y en la mitad de un tema que se llama El Slip Rojo,
que es el que vimos acá, se ve que
no es el título del disco,
sí,
que se los voy a dejar ahora.
Dale.
Una mujer que estaba ahí en una mesita con un pelado me empezó a insultar. Vos imaginate,
sí,
un tema que va susurrado, uh-huh, con un bajista que me estaba acompañando, uh-huh, y todo susurrado, y una mujer gritando. Me tapó, sí, me tapó, me masacró, y yo no podía cambiar la interpretación del tema poniéndole una voz media, por ejemplo, como ahora,
porque no corresponde,
y mucho menos gritada, porque estoy traicionando una interpretación. Claro. No se puede traicionar una interpretación, jamás. Entonces yo, es muy difícil estar consciente y al mismo tiempo decir, ¿qué hago? ¿Corto? ¿Sigo? ¿La insulto yo?
Claro.
¿Le digo que se vaya? Que...
Sí.
Y uno en ese momento hace lo que le sale, porque hace lo que no puede hacer, no puede ser de otra manera, como en el sexo.
Claro.
Y yo seguí, y la mujer empezó a decir, ¿cómo pueden permitir esto? Esto no es arte, es una vergüenza. ¿Cómo pueden permitir esto? Yo acá no vengo nunca más. Y yo pensaba y decía, no me cabe la menor duda. Yo, no podía salir. Y bueno, en un momento dije, bueno, Alberto allá, respiración, costo diafragmática, allá, pensé en mi fonoaudióloga. En el fondo por ahí hay una persona que te está escuchando, actúa para esa persona. Y ahí empezaron los primeros, señora... de la gente.
Bien.
Pero duró más de la mitad del tema. Hay que estar.
Lograste salir de ese lugar. Bien.
Sí. No me gustaría que vuelva a ocurrir. Pero bueno. Uh-huh. No, ya creo que no, que ya no hay desprevenidos.
Claro.
No, ya a esta altura me parece.
Claro, porque yo digo, ay, qué envidia me da, por ejemplo, viste, Fabiana Cantilo.
Sí.
O cualquiera, qué sé yo, que sea famoso. Porque ella viene, ¿viste? ¿Quién va a pagar una entrada para silbarla o para gritarle cosas que no le gusta? Nadie. Porque ya saben quién es, todo el mundo sabe. Bueno, yo quiero eso.
Claro.
Bueno. Volviendo un poco a lo que veníamos hablando hace unos minutitos. ¿Cómo ves la situación de la cultura ahora? Sobre todo de cara a lo que viene, ¿no? Hay mucha gente que nos comenta de que no es el mejor escenario para... La cultura y en general, ¿no? Pero, digo, expresiones como la tuya me parece que le dan un respiro, ¿no? A todo el tema ese de compartimento estanco que tiene a veces los episodios culturales que registramos en la ciudad, ¿no? A veces, en otro caso no, por suerte.
Mira, para mí la ciudad de La Plata, que es mi ciudad, es una ciudad espectacular, uh-huh, desde ese punto de vista. Yo te llevo a dar una vuelta a Manzana, lo llevo por mi barrio, que es, sí, donde yo nací, y hay por lo menos 4 o 5 bandas de chicos que están ensayando,
sí,
¿viste? Y escuchás, hay gente rejugada acá, uh-huh, desde siempre.
Sí, sí, sí.
Yo te aseguro que en otras ciudades del mundo no es así. Para mí la ciudad de La Plata es una ciudad súper inquieta a nivel artístico, uh-huh, a nivel cultural, interesada, curiosa. La gente joven se sigue renovando con nuevos intereses. A mí me gusta mucho. No creo que desfallezca nunca. Mira. Es más, no desfalleció,
no,
en épocas muy terribles.
Es verdad eso.
Te hablo del 76, por ejemplo.
Y vos hablabas de otras partes del mundo, ¿no?
Sí, porque yo creo... Yo no soy una persona que viaja mucho porque sufro de pánico y tengo miedo a los viajes, pero he viajado cuando podía.
Sí.
Y no creas, por ejemplo... En Italia o incluso en París, viste, está como todo más clasificado. Bueno, acá funciona la parte artística, qué sé yo, después la gente que los bancarios y qué sé yo. Y acá La Plata es una ciudad muy muy activa.
Uh-huh. Y
artísticamente.
¿Tuviste la oportunidad de presentarte en otro lado que fue en fuera de La Plata? Digo, por ahí Capital Federal.
Ah, sí, en Buenos Aires, sí.
¿En Buenos Aires? Sí, ¿y
sí,
afuera?
Sí, sí. No, ¿dónde?
Claro.
Si no puedo ni en Mar del Plata, que aparte no me gusta.
¿Pero te interesaría? Digo, experimentar otro público también, ¿no?
Me recontra interesaría. Uh-huh. Sí, sí.
Qué bueno. Y bueno, pensando también de cara a este año, ¿qué es lo más pronto que se viene para vos? Lo más rápido, lo más urgente, que vos nos comentabas esto, ¿no? De que estuviste escribiendo muchísimo y te conectaste
con eso. Estuve viendo ahí embriones, dejé embriones sueltos, ¿sí? Para revisar, sí.
Bien.
Ahora ando con un grabadorcito.
Mira.
Con libreta, ando con un iPod.
Sí.
Entonces cuando se me ocurre, cuando aparece el embrión es la frase que no puede ser nunca reemplazada. Si lo perdiste, perdiste el tema.
Claro.
Es como una melodía. Uh-huh. Salvo la gente que sabe música, la escribe, bueno, la perdiste, chao, se acabó. Entonces, me compré el grabadorcito y voy por la calle y se me ocurre y lo grabo, ¿viste? Uh-huh. Y después en mi casa lo desarrollo, ya no lo perdí. Lo próximo que se viene, era la pregunta,
sí.
El 5 de marzo estoy en Buenos Aires en un lugar que se llama mi casa, por la zona de Abasto, del mercado de Abasto.
Uh-huh. ¿Y cómo llegaste ahí?
Porque hay unos chicos que hacen una movida cultural, uh-huh, muy interesante, y me convocaron para hacer una parte del show.
Parece piola, ¿no? Porque
muy bonito.
Un lugar del que yo no tenía noción, que por ahí, dentro de poco, quién te dice, aparezca toda la gente ahí metiéndose en Capital Federal, ¿no? Ahí en ese lugar.
Y que vengan acá.
Y que vengan acá también, ¿no? Y acá, algún pura, sí.
Sí, por supuesto, ahora en abril o mayo.
Bien, buenísimo.
¿Vos sabés cuánto hace que yo estoy haciendo el show en Pura Vida? Va a ser 6 años.
Y sí, más o menos.
En el mismo lugar.
Lo mismo que la misma edad de Pura Vida, más o menos.
¿Viste? Sí.
Pero aparte allá, y casi como una segunda casa, ¿no? Un segundo hogar.
Sí, no, aparte técnicamente, desde todo punto de vista, me siento muy contenido, es maravilloso. Uh-huh. Tenés un sonido impresionante, aparte ya el sonidista se sabe de memoria las cosas, sabe qué luz poner, que son divinos.
Bien, Alberto, obviamente agradecerte, ¿no? Por haberte acercado aquí al programa nuestro. Y para aquel que quiere investigar un poquito sobre tu persona, en Facebook, ¿no?
Sí, en Facebook.
Además de las obras, ¿no?
Pero... Sí, lo más importante es eso,
sí,
¿no?
Sí, obvio. Pero ahora, en tiempos donde todos nos manejamos con eso, por ahí para darse un pantallazo de lo que haces...
Tengo que contratar gente que me haga cosas, por ejemplo, que me suba cosas a YouTube, es que yo no sé hacer
community
eso.
Community manager,
¿viste?
Esa cosa.
Una, claro, ¿viste? Como, ¿cómo se llama? Master Web, esas cosas.
Sí.
Bueno, no sé cómo se llama... Claro, que sepan, porque yo no sé hacer eso, ¿viste?
Bueno, pero tampoco puedes abarcar todo.
No puede.
Claro. Además, te digo que hay muchas cosas.
Hay muchas cosas.
Muchas fotos.
Sí, no. Agradezco, no sé si me están escuchando, a toda la gente que me subió cosas que no sé cómo hizo ni que nada, que me encanta porque es la única posibilidad que hay, porque yo no sé hacer eso.
Sí. Te hago una consulta.
Estoy haciendo una propaganda ahora.
Claro.
¿Viste que mi show tiene propagandas?
No, mira.
Ah, ¿no sabías?
No.
Que me la filma una persona, sí. A veces otra, que son propagandas terribles. Porque son una sátira la publicidad.
Claro.
Bueno, una es de un jabón para la ropa, uh-huh, y la otra es un desodorante masculino. Que por supuesto las propagandas de desodorante masculino son súper humillantes para las mujeres.
Uh-huh.
No sé si se dieron cuenta,
sí,
las masacran, o sea, las dejan ahí por el piso. Y bueno, yo lo llevé al extremo, ¿no? De una mujer que ante el olor del desodorante masculino se va tirando al piso, agarrándose a las piernas de todos los hombres que lo usan. Se llama Ixe, el desodorante. Hasta que la masacran, la matan a patadas, porque ni la miran, y termina en una boca de tormenta, que lo filmamos ahí en 71 y no sé, y 18, qué sé yo.
Qué
bueno.
Son terribles.
Sí.
Y ahora estoy por filmar otra que se llama, una marca de ropa que se llama No Seas Nada. No sos nada. Sí.
Vos.
Muy bueno.
Después te la cuento.
Vos sos muy. En tu Facebook decís que sos autodidacta, que escribís todo lo que haces, tus canciones, tu texto.
Todo.
Pero imagínate.
Porque escuchan, sí.
Que alguien te debe ayudar con el vestuario.
¿Ayudar?
¿Nada?
Ah.
¿Nada?
¿Con el vestuario?
Sí.
Con las cosas que yo no sé hacer.
Bien.
En cuanto a la parte de escritura e interpretación, no dejo intervenir a nadie.
No, eso nada, eso claro, pero...
No, los músicos, yo a los músicos digo, acá la menor, qué sé yo. Y ellos, bueno, me ofrecen posibilidades armónicas. Por ejemplo,
pero
una
canción... Pero la materia es tuya.
No, pues yo no soporto las influencias, así que imagínate, soy fóbico con eso, ahora te cuento.
Ahí está.
Escuchame, yo escribo una canción que tiene 3 acordes,
sí,
y ellos le ponen 46. En la armonización, en los arreglos.
Claro.
Pero no cambia la melodía, nada. O digo, bueno, acá se corta, chicos, acá se corta porque hay una pausa de 4 segundos, porque sí.
Porque lo digo yo.
Que yo suspiro.
Perfecto.
Y después, no, viene así. No, pero ellos se divierten mucho.
Es parte del show, quiero
creer.
Es parte,
sí.
Es parte.
Pero no.
Nadie te ayuda, el vestuario.
No, me ayudó nadie nunca. Y no es soberbia.
No, lo pregunto porque uno...
Cuando
a veces...
me tiraban piedras,
claro,
a la salida y me esperaban para tirarme piedras, tampoco me ayudaron. ¿Por qué ahora?
Claro. Está bien. No, porque uno a veces por ahí necesita de alguien que... para apoyarse, para tener un sostén. Pero bueno, claramente no es necesario.
¿Sostén? No conozco esa palabra.
Bueno.
Bien.
No, no.
Me gusta que sea así igual, ¿eh?
Sí. Porque... No, lo lamento, es así, ¿no?
Sincero, muy bien.
No, yo lo hago todo solo. Y si estoy convencido que es un desastre, no lo hago.
Claramente.
Yo miro la ventanilla a través de la... Yo miro la vida a través de la ventanilla de un taxi. Tiene 6 cuadernos ahí llenos que no me gusta nada. Y bueno, en algún momento vendrá algo, vino.
Claro.
Sí.
No, pero eso no se tira, digo. Eso queda porque no, en un otro momento...
En general, cuando es algo que desarrollaste para un tema puntual y no te gustó nada, no te va a gustar nunca. ¿Vos sabés que a mí me echaron también de la escuela de teatro?
Mirá.
Porque yo era chico y yo decía, y bueno, tendré que ir a la escuela de teatro, y también me echaron.
Esto es un incomprendido.
¿Y sí. pensás que algunos de los que sí. te echaron fueron a ver tu espectáculo?
Si fuera un romántico empedernido, viviría como un incomprendido, pero no.
Qué bueno.
Si como es lo tuyo...
Retomo la pregunta, ¿pensás que alguien de todas estas personas que nombrás que te echaron fueron a ver tu espectáculo?
Ay, qué pregunta tan interesante. No creo, ¿eh?
¿No?
No, pues me deben seguir odiando.
¿No te los has cruzado?
Nos damos vuelta la cara.
Bueno, pero mirá. si generas eso en las personas es porque algo, en algo les picaste ahí el bichito que tienen, ¿no?
Muchas gracias.
Ahí está.
No, es muy difícil bancarse esa situación. Lo que pasa es que... Mira, lo interesante es esto. Yo soy una persona que en la vida recibió muy pocos elogios. ¿Viste la gente que recibe elogios desde chiquitito, que hace cualquier cosa? Y dicen, ay, qué divino. Que yo, bueno, yo no. Nunca, ni a los 3 años, nada. En la primera infancia, menos. La adolescencia, menos. Después, tampoco. Después, poco a poco se abrió algo en el cielo, ¿viste? Después de la tormenta. No se sabe por qué es así. La gente que recibió pocos elogios en la vida, como yo... se forja una especie de carácter, para llamarlo de alguna manera. Carácter no es gritar, tener ataques de histeria, para mí eso no significa nada.
De personalidad.
Te forjas un cierto carácter que te hace un poco impermeable y que te hace no tenerle tanto miedo al fracaso o a los pequeños fracasos cotidianos. Y sí, bueno, otra vez me fue mal, sí, o total, si ya estoy acostumbrado. Pero siempre poniéndole onda, ¿no? Y pensando... Puede ser que el que falle sea siempre yo. No está mal. También te puede ayudar a seguir adelante. ¿Conocen la fábula de la fontaine, el roble y el junco?
No.
Bueno, es lo que yo soy. Y es el ejemplo de lo que es carácter.
A ver.
En un arroyo había un roble, viste, enorme, fuerte, y al lado crecía un junco que se doblegaba ante la más mínima brisa. El roble, intacto. Pasaban tormentas, huracanes, intactos. Y entonces el roble se reía y se burlaba del junco todos los días. Y le decía, qué débil que sos, qué poca cosa. Mira, la mínima brisa primaveral te dobla, no existís más. Yo hago así, vos lo mirás y ya no estás y te aparecés de nuevo. Y un día en esa zona hubo una tormenta terrible y un rayo lo quebró al roble por la mitad y lo mató. Al junco lo dobló un poquito más y siguió de pie. Esa es.
Bien. Ahí está.
Qué bueno, ¿eh?
Alberto Bassi.
Te noto muy autocrítico igual, ¿eh? Y eso es muy saludable.
Absolutamente.
Muy, muy saludable.
¿Vos no sos autocrítico?
Uf.
¿Vos?
Sí.
Uf. A mí los elogios me hacen mal a veces. Pero...
¿Viste? Sí, no, a mí no me hacen mal. Pero tengo que considerar que los merezco. Un poquito.
Sí, algunos dicen que
todos.
Los mimos no dejan ver a la persona, ¿no?
Además,
o sea, uno todo el tiempo lo miman.
No es mi caso.
Por eso. Entonces a veces la crítica está buena para fortalecerse.
Bien.
Sí, igual
sí.
Que basta un poco, que pare un poquito, ¿viste? Porque es terrible, si no, ¿viste? Ya tantos años, ¿viste? No, ahora ya pasó, pienso esta etapa, pero...
Bueno, bien.
Tantos cascotes, ¿viste?
Ya está, listo. Ahora disfruta la vida, ¿no? Que es lo más importante.
Sí, hay que la gente soporte cómo me he visto.
Claro.
Sí.
Porque a veces me gritan cosas. Si la gente no soporta cómo se visten los demás, sobre todo si saliste... Entonces yo eso voluntariamente...
Lo sabes llevar.
Lo sé llevar y lo sé exagerar a veces, porque pienso que, como dijo el fotógrafo de Benetton, la provocación es la forma más refinada de la generosidad.
Sí.